y sobre todo con un tema tan importante como el que tenemos hoy. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana por poder estar aquí juntos, Señor, reflexionando, por estar estudiando, por estar escuchando tu palabra, Señor. Te quiero pedir que todas las cosas que salgan de mi boca, Señor, sean acordes a tu voluntad, Señor, que valores el esfuerzo que he realizado, Señor, pero que también me inspires a la hora de ejemplificar, a la hora de exponer, Señor, tu palabra, y que, Señor, que en la medida de lo posible todos los errores que pueda cometer, Señor, tú me los perdones, Señor. Te quiero pedir también por mis hermanos, por su entendimiento, porque tú les des entendimiento, Señor, porque sepan interpretar también bien mis palabras, Señor, cuando realice esta exposición, y sobre todo que todo lo que hablemos hoy sea de alimento para sus vidas, de alimento para sus almas y para tu gloria, Señor, para que la persona de tu Hijo Jesucristo sea glorificado en tu iglesia, Señor. Te lo queremos pedir en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que tenemos hoy es un tema que es muy importante para los evangélicos, porque los evangélicos muchas veces tenemos muchas pequeñas diferencias en algunos temas y tenemos ciertos matices o ciertas cosas en las que no nos podemos de acuerdo. Pero este es uno de los temas en la que todo el pueblo evangélico está de acuerdo, que es en la obra de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos interesa muy bien tener claro en qué consiste la obra de nuestro Señor, porque es uno de los pilares fundamentales de nuestra fe. Y para eso hoy nos toca leer en Hebreos capítulo 9, a partir del versículo 23. Son 5 versículos y algunos de ellos ya la temática la hemos tratado aquí durante las sesiones anteriores y se reincide en ella, pero vamos a analizarlos y vamos a leerlos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Bien, vamos a empezar con el versículo 23 que dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero a las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué con mejores sacrificios que estos? Porque en el Antiguo Testamento el incumplimiento del deber de los hombres era un incumplimiento legal, era un incumplimiento externo. Los hombres incumplían la ley que Dios les había impuesto, ellos la incumplían y para ello pagaban un precio, pero era un precio que solo cubría el pecado, no lo arrancaba del corazón del hombre. Pero el sacrificio que realiza nuestro Señor Jesucristo no se trata de algo exterior, no se trata de algo legalista, no se trata de algo de que nosotros tengamos que venir a la iglesia todos los domingos o cosas así, no. El cumplimiento de su sacrificio tiene que ver con el interior, tiene que ver con el corazón del hombre, tiene que ver con su contaminación, que es algo de lo que nosotros no nos podemos liberar. Y así pues contrapone lo que es el Antiguo Testamento, donde se hacían esos sacrificios por el incumplimiento de la ley, con el sacrificio que hace nuestro Señor, que es superior, que afecta a la contaminación del corazón. Y dice el versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio que se realizaba en el Antiguo Testamento era un sacrificio de hombres. el sumo sacerdote tenía que entrar todos los años, tenía que entrar al santuario y ofrecer sacrificio. Pero el sacrificio que realizaba el sacerdote se realizaba sobre el altar de los holocaustos. No se realizaba en el mismo santuario, se realizaba fuera del santuario. Y después el sumo sacerdote entraba. Sin embargo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se realizó en la cruz y de una vez y para siempre. Fue un sacrificio perfecto. Fue el cordero sin mancha perfecto. Fue aquel que se hizo una vez y para siempre. Versículo 25 dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo y cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se presentó, es un sacrificio único, se presenta una vez y para siempre. Y los judíos, hablamos muchas veces de los judíos y de la problemática que está establecida en la ley y de tener que hacer constantemente sacrificios, pero si pensamos nosotros, si pensamos en el pueblo evangélico, si pensamos en el pueblo cristiano, ¿cuántas veces no estamos atentados a hacer muchos sacrificios? ¿Cuántas veces no le decimos al Señor: Señor, si mi hijo nace bien, yo te prometo que a partir de ahora voy a ser una mejor persona? Y Señor, si me sacas del paro, yo te prometo que yo voy a ir caminando a Santiago. Y Señor, si tú me concedes esto, Señor, es lo único que te pido, yo a partir de ahora voy a ser un fiel hijo tuyo. ¿Cuántas veces no hacemos eso? ¿Cuántas veces, en vez de orar al Señor con corazón abierto, orar al Señor derrotados diciendo: Señor, no puedo más? Señor, no puedo más. Necesito ser limpiado por la sangre de tu Hijo. No puedo más. Intentamos hacer sacrificios constantemente y decimos: Señor, yo voy a ser una mejor persona si tú me das esto. Intentamos negociar. Pero el sacrificio de Cristo es perfecto. Y hasta que uno no entiende esa dependencia del sacrificio de Cristo, no puede encontrar la paz. Porque muchas veces nosotros seguimos queriendo hacer esos sacrificios, seguimos queriendo negociar, seguimos queriendo decir: bueno, Señor, voy a hacer esto para que tú me bendigas. Una de las mayores bendiciones que puede tener un cristiano es estar en el lodo, es estar pensando: la vida no merece la pena, he fallado tanto, he hecho tantas cosas mal, mi situación es tan trágica, he perdido a tantos seres queridos. Es verse como una persona que no tiene fuerzas, que no tiene ánimo, y poder refugiarse en el Señor. No solo decir: Señor, es que soy tan miserable que no puedo venir a la iglesia, es que no puedo tomar el pan. Hay hermanos que piensan que es que me lo estoy haciendo tan mal que no debo tomar el pan. Cuando estás mal es cuando más te tienes que acercar al Señor. Cuando estás mal es cuando más tienes que venir a la iglesia. Cuando estás mal es cuando más tienes que leer la palabra. Es cuando más tienes que orar. Porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Él no nos dice: apártate de mí porque no quiero saber nada de ti. No. No. El sacrificio de Cristo no es eso. El sacrificio de Cristo es: ninguno de tus sacrificios va a poder quitarte el pecado. Lo vas a poder cubrir, como en el Antiguo Testamento, lo vas a poder tapar. Pero hasta que no entiendas que todo depende de Cristo, que todo depende de Cristo, no vas a tener paz y no vas a tener las bendiciones que el Señor tiene destinadas para ti. Porque el sacrificio de Cristo es perfecto. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí habla de la superioridad del sacrificio de Cristo sobre el sacrificio arónico. El sacrificio de Cristo es perfecto. Es perfecto porque es un cordero sin mancha. Es perfecto porque Él vivió como tenía que vivir. Y es perfecto por su eficacia. Cuando aquí habla de que llevó los pecados de muchos, no es que llevara los pecados de muchos. Llevó los pecados de todos. Llevó los pecados de todos. Y muchos le aceptarán. Y muchos querrán agarrarse a Él y querrán agarrarse a su sacrificio. Pero Él pagó. Su eficacia es infinita. por los pecados pasados, presentes y futuros. También una de las cosas que a mí más me alimenta, Señor, es que tú ya sabías que yo iba a hacer todo esto y aún así pagaste por mí. Es que tú sabías que yo hoy te iba a fallar y pagaste por mí. Es que sabes todavía todas las cosas que yo voy a hacer que a lo mejor yo no soy ni consciente y pagaste por mí. Y esa eficacia es eterna. Siempre que te agarres a Él. Siempre que te agarres a Él. Siempre que no seas indiferente ante el pecado. Siempre que no pienses, bueno, no pasa nada, ya está pagado. No. Uno tiene que agarrarse a Cristo. Y uno no puede ser indiferente con el pecado. Y lo veremos después. Y este sacrificio perfecto se realiza por medio de su obra. Y para esto hay una palabra que, si aprendemos varias palabras hoy, yo me voy a ir satisfecho de aquí. Y esa palabra es expiación. Cuando hablamos de expiación, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de expiación, estamos hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero no solo en la muerte. No solo en la muerte, también en la vida. Porque muchas veces nos centramos en su sacrificio de la muerte. Nos centramos en que Él murió por nosotros, pero es que Él vivió por nosotros. Y la expiación es el sacrificio que hizo en la vida y en la muerte para nuestra salvación. ¿Y por qué hizo esto el Señor? ¿Por qué Él hizo este sacrificio? Porque nos ama. ¿Porque lo merezcamos? No. ¿Porque debía hacerlo? No. Lo hace porque nos ama. Lo hace porque su amor es eterno y Él es magnífico. Y a veces pensamos, bueno, Él vino por nosotros. No, Él no vino por nosotros. Él vino porque nos ama. Él no tenía necesidad de venir por nosotros. Y así, en Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces nos preguntamos, bueno, pero si existe este amor, podía haberlo hecho de otra manera, ¿no? ¿Por qué tuvo que mandar a su Hijo? ¿Qué necesidad había de que Cristo sufriera? Bueno, yo me encontré una vez un hombre que me decía, bueno, pero yo cuando mi hijo hace algo mal, Dios podría haber hecho lo mismo, ¿no? Como una buena persona. Cuando mi hijo hace algo mal, yo le perdono. Y ya está. Nadie tiene que pagar por eso. Ya. Pero es que Dios tiene unos atributos, muy claros que le hacen el ser más maravilloso del universo, y Él no puede traicionar sus atributos porque Él es perfecto. Y entonces no podemos entender el amor en contra de la justicia. No podemos entender el amor en contra de la justicia. Y el Señor es justo. Y así lo dice en Romanos 3:25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios había pasado los pecados de los hombres. Los había pasado por alto. Porque los sacrificios que realizaban en el templo tapaban el pecado, cubrían el pecado, pero no lo quitaba. Él lo había pasado por alto hasta el momento en el que Él realizó un acto de justicia, que fue mandando a su Hijo Jesucristo. A su Hijo Jesucristo, para manifestarse a los hombres. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Lo dice así el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la manifestación de Dios en la tierra. No es el sacrificio de Cristo, sino la manifestación de Dios que se dirige al hombre y que se revela a nosotros. Eso es el Evangelio. Entonces, el amor y la justicia son la verdadera causa de esta palabra, de la expiación, de la obra de Jesucristo, de la obra que realizó en su vida y en su muerte. ¿Era necesaria la expiación? No era necesaria. El Señor lo hace como un acto de amor, porque no era necesario. El Señor no nos necesita. Si tú no le oras al Señor, Él no te necesita. Si tú maldices al Señor, Él no va a ser menos porque tú le maldigas. El Señor no te necesita. Pero el Señor, en su infinito amor, quiere tenerte a su lado. Y quiere velar por ti. Y quiere que seas su hijo. Y quiere bendecirte. Él no nos necesita. Si un día en Zaragoza cierran todas las iglesias y la presencia de cristianos desaparece, Él no nos necesita. Pero Él se gloría en su pueblo. Él se gloria en su pueblo. ¿Es necesaria la expiación? Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es una consecuencia de la decisión de Dios. Es una consecuencia de la decisión de Dios. Dios es soberano, es otro de sus atributos. Él es soberano. Él decide quién se salva, quién no se salva. Él decide a quién se manifiesta, a quién no se manifiesta. Él es soberano. Él es soberano. Quiero también resaltar dos aspectos de la obra de Cristo. Solo dos aspectos que forman parte de este concepto de expiación. Uno de ellos es la obediencia. Él obedeció los requisitos de la ley en lugar nuestro y fue perfecto, obediente a la voluntad del Padre. Él nunca hace lo que Él quiere hacer. Él siempre ora previamente para saber lo que quiere el Padre. Y Él depende del Padre. Y esa obediencia es parte fundamental de la expiación. Es parte fundamental. Porque si Él solo hubiera muerto por nuestros pecados, no habría nada más. Sería como un seguro antiincendios, ¿no? Bueno, yo peco, pero como tengo el seguro contratado, voy al cielo. Pero Él hace mucho más. Él hace mucho más, lo veremos a continuación. Por un lado está la obediencia, por otro lado están los sufrimientos que Cristo realizó por nosotros. Pagó nuestra pena, pagó nuestra pena. Y estos sufrimientos se realizan tanto en la vida como en la cruz. Él sufrió la tentación en el desierto. Él fue tentado para pecar, para obtener todas aquellas cosas por las que nosotros nos afanamos, ¿no? Por tener riqueza, por tener bendiciones, todas aquellas cosas. Él tuvo que aprender también a obedecer. Tuvo que aprender a obedecer. Hasta que se preparó para su ministerio. Él fue perseguido por las autoridades políticas. Muchas veces hablamos aquí, ¿no? Es que los gobiernos, se nos va incluso un poco la mirada, es que el gobierno, es que no nos apoya, es que la iglesia evangélica. Él no vivía en una democracia. Él no vivía en un sitio donde se pudiera opinar. Él vivía en un lugar de opresión. Y el pueblo de Israel estaba oprimido. Y él estuvo enfrentado con las autoridades. Y a él no le dejaban entrar y le perseguían y tenía que huir. Muchas veces no valoramos lo que tenemos. Él sufrió mucho más de lo que nosotros sufrimos en nuestro primer mundo y en nuestra época actual. Él también tuvo sufrimiento y aflicción en la muerte. Él fue castigado, él fue torturado y él fue crucificado. Sufrió también cuando murió su amigo Lázaro. Él tuvo pena por los seres queridos. Él sufría por los enfermos también. Él sufría por todas aquellas personas que necesitaban de Dios y tenía un corazón compasivo hacia ellos. Y luego, el sufrimiento en la cruz. Que el sufrimiento en la cruz es mucho más complejo de lo que muchas veces entendemos o muchas veces explicamos. Y yo lo quiero describir en 4 puntos. En primer lugar, tuvo un dolor y muerte físicos, como cualquiera de nosotros. Pero él padeció penurias bastante graves. Nunca vamos a decir que padeció más que ninguna otra persona porque no es verdad, físicamente. Pero sí es cierto que padeció tortura y padeció una muerte angustiosa. También tuvo un dolor muy importante, que es el dolor de llevar el pecado de la humanidad. ¿Os planteáis cuando vosotros os sentís culpables porque habéis hecho algo en contra de Dios? ¿Os planteáis la angustia que podéis llegar a sentir de pensar qué mal lo he hecho, Señor? ¿Cuánto daño estoy haciendo? ¿Os lo planteáis? Que vuestra conciencia no para de resonar y decir, estás haciéndolo mal, estás haciéndolo mal. Él cargó con los pecados de toda la humanidad. No podemos entender la angustia que él tuvo que sentir en ese momento. Por otro lado, también sintió el abandono. El padre se separó del hijo. El padre no podía convivir con ese pecado. Fue el único momento en toda la historia donde padre e hijo estuvieron separados, donde la comunión de la Trinidad no estuvo presente. Y ese dolor también lo tuvo que padecer él. Y por otro lado, y por último, tuvo que padecer la ira de Dios. La ira de Dios. Porque Dios cargó su ira contra el Hijo para nuestra salvación. Dios cargó ese precio contra el Hijo para nuestra salvación. Por eso hay cuatro necesidades que debía cumplir el sacrificio de Cristo para que fuera perfecto. La primera de ellas es pagar por la muerte por los pecados. Y así dice Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por otro lado, también tuvo que haber propiciación. Propiciación es aplacar la justicia divina. Que esa justicia que tenía que venir sobre nosotros fuera aplacado por su sacrificio. Y leemos en 1 Juan capítulo 4, versículo 10, que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él aplacó la ira de nuestro Señor. Por otro lado, tuvo que existir reconciliación. Reconciliación entre Dios y el hombre, porque el hombre, por causa de su pecado, no podía estar en la presencia de Dios. Y el sacrificio de Cristo lo que hace es que el hombre pueda estar en la presencia de Dios. Que el hombre pueda dirigirse a Dios de forma directa, con Cristo como intermediario, con Cristo delante de él. Y leemos en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19, que dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encontró y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y por último, otro de los requisitos, y no menos importante, que debe tener el sacrificio de Cristo, y es otra palabra que quiero que aprendáis hoy, hemos aprendido expiación, quiero que os quedéis también con esta palabra, redención. Redención es la liberación del hombre sobre la potestad del pecado, la liberación que realiza el sacrificio de Cristo para que el hombre, esclavo del pecado, no siga atado a sus cadenas, para que el hombre tenga libertad, para que el hombre sea cambiado. Eso es redención. Cuando decimos Cristo es mi redentor, lo que estamos diciendo es que Cristo es mi liberador, Cristo es el que me libera de las cadenas del pecado. Y aquí quiero leer en Marcos capítulo 10, versículos 45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate, en libertad por muchos. Así que aquí vemos los cuatro aspectos que debía reunir el sacrificio de Cristo para nuestra liberación. No es un simple sacrificio, como hemos dicho, no es un simple sacrificio como un seguro antiincendios, ¿no? Que se me quema la casa y digo, bueno, tengo el seguro, ¿no? El seguro de vida. Me he muerto, pero bueno, como tengo el seguro voy a ir al cielo y voy a estar con él. Que Él murió por mí y ya está. No, tiene implicaciones mucho más profundas. ¿Y qué efectos tiene esto sobre el hombre? Para eso tenemos que ver algo, otro término, que es la regeneración. Cuando uno se convierte, uno no solo obtiene la vida eterna, sino que el sacrificio de Cristo tiene otros efectos en nuestra persona. Y eso se llama regeneración. Tenemos que tener claro que en la regeneración nosotros no tenemos una parte activa. Es Dios quien hace la obra en nosotros. Nosotros podemos tener una parte activa, bueno, todo esto es discutible, ¿no? Pero podemos tener una parte activa en otras cosas, ¿no? En la perseverancia, en la santificación, podemos tener una parte de conciencia y de voluntad. Pero la regeneración no. Cuando uno se convierte y cuando uno conoce al Señor, la regeneración la realiza el Señor. La realiza el Señor. Y nosotros ya no somos la misma persona que éramos antes. Juan capítulo 1, versículo 13, dice, hablando de los hijos de Dios, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del varón, sino de Dios. Así como nosotros no nacemos escogiéndolo, nosotros no escogemos nacer en el mundo terrenal, tampoco escogemos nacer en el mundo espiritual. Tampoco lo escogemos. La regeneración forma parte de la gracia, de la voluntad de Dios, de que nosotros le conozcamos y cambiemos nuestro corazón. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Él nos hizo nuevas criaturas. Él nos dio vida. Él, cuando nosotros estábamos muertos, ¿no? Él no está hablando de que nosotros estuviéramos mal. No, es que mira, yo soy buena persona, pero es que engaño a mi mujer. Pero bueno, en todo lo demás estoy bien, porque yo hago obras de caridad, soy un jefe excelente en mi trabajo, estoy bien. No. Él está diciendo, tú estás muerto en tus pecados. Tú estás pasando por la vida de una forma que no tiene sentido. Tú naces, creces, te crees que eres buena persona, luego a lo mejor te casas, tienes hijos, y a lo que te das cuenta estás en una silla de ruedas y después te mueres. Él no está diciendo eso. Él te está dando vida nueva. Una vida para siempre. Una vida con visión de eternidad. ¿Os habéis planteado alguna vez si vuestros actos tienen visión en la eternidad? Yo sí que me lo he planteado. Yo a veces cuando me dicen... es algo que me da mucha paz y me gusta pensar, ¿no? Pero cuando a veces se van los niños que tenemos mi mujer y yo en casa y pienso en ellos, ¿no? Y la gente dice, bueno, ¿y no te da pena que se vayan? Y yo pienso, sí, pero es que yo vivo para la eternidad. Es que yo no los voy a ver en 20, en 30, en 40 años. A lo mejor no. Pero es que yo vivo para la eternidad. Es que ellos se van de mi lado y los dejo en manos de Dios. Y ellos van a tener la vida que Dios quiera que tengan. Y si un día el Señor quiere, estarán a mi lado durante toda la eternidad. Y eso es algo que cuando lo piensas te da paz. Cuando vives para la eternidad te da paz. Porque muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua de semanas, de meses. Es que estoy en el paro y... que es importante, ¿eh? Que yo no lo frivolizo, ¿eh? Pero cuando vives para la eternidad, ahí hay algo más. Ahí no es la preocupación de mi día a día, no es la preocupación de que hoy tengo un pequeño problema, no. Ahí estoy ansiando la gloria de mi Señor, pensando que un día voy a estar al lado de Él y que los 30, 40, 20 minutos o lo que sea que esté aquí, voy a vivir para su gloria. Porque luego quiero estar en la eternidad en su gloria. ¿Os habéis pensado que si no podéis estar 20 minutos con el Señor en la tierra, luego vais a tener que estar con Él toda la eternidad? ¿Os habéis planteado que si os angustia estar 10 minutos de rodillas, habrá un día en el que estáis diciendo que anheláis estar con Él en la eternidad? Tenemos que estar preparados para la eternidad. Y tenemos que tener una visión de eternidad. cuando pensamos en todo, cuando pensamos en nuestras vidas, cuando pensamos en nuestros matrimonios, cuando pensamos en nuestra economía. ¿Por qué cosas nos afanamos? ¿Por qué cosas vivimos? ¿En qué cosas tenemos nuestras preocupaciones? Cuando un hombre piensa en la eternidad no tiene freno. Cuando un hombre piensa en lo que está haciendo para la obra de Dios no tiene freno. Y no hay ningún gobierno, no hay ninguna persona, no hay ninguna autoridad que lo pueda frenar. Y va a causar impacto en la sociedad. Pero cuando tenemos el afán en otras cosas, si la iglesia está llena, si la iglesia está vacía, si tenemos actividades, si no tenemos actividades, ahí no hay bendición. El hombre de Dios tiene que vivir en fuego. Dios, la palabra de Dios dice que Dios es un fuego consumidor. Y uno no puede vivir en el fuego sin quemarse. Pero uno se va a quemar en el fuego del cielo, o en el fuego de Dios, o en el fuego del infierno. Dios no quiere medias tintas. Dios no quiere medias tintas. Cuando Dios habla de regeneración, no está hablando de que va a cambiar unas poquitas cosas de ti. Cuando Dios habla de regeneración, está diciendo, te voy a cambiar entero. ¿Sabéis? Dios a las adúlteras no les decía, deja de hacer esto un poquito. A los ladrones no les decía, bueno, deja de hacer esto un poquito. Deja de robar esto un poquito. Dios venía a cortar el pecado de raíz. Y eso es la regeneración. Eso es la regeneración. La regeneración nos afecta de forma integral a todos los aspectos de nuestra vida. A todos los aspectos. Y seguramente vas a tener que pelear durante años muchas veces en algunos aspectos de tu vida, pero no los puedes negar. No los puedes negar. No puedes decir, bueno, yo voy a cambiar hasta aquí y ya. No, tengo un problema con esto y lo sé que lo tengo y no puedo. Y Señor, y tu sacrificio es perfecto y dame fuerzas. Pero yo quiero estar regenerado, yo quiero ser regenerado por ti. Romanos capítulo 8, versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dios nos da esa justicia. Dios pagó y satisfajo. Y dio satisfacción a la justicia del Padre. Como bien he dicho, no solo recibimos vida, afecta a todo lo que somos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron, todo lo que haya pasado antes quedó atrás. Quedó atrás. Si tú no fuiste fiel con tu padre, quedó atrás. Si tú te divorciaste, quedó atrás. Si tú fuiste un mal padre, también quedó atrás. Si tú hacías negocios ilegales, también quedó atrás. Todo quedó atrás. Eres una nueva criatura. ¡Cambia! Todo quedó atrás. No te lamentes. No pienses, es que yo podría haber sido un buen marido. No, quedó atrás. Está pagado. Está perdonado. Está perdonado. No dejes que las cosas viejas te aten a no seguir a Cristo. Como aquel hombre que le dijo a Cristo, déjame enterrar a mi padre, y le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Quedó atrás, no esperes a que se muera tu padre para aceptar a Cristo. No esperes a que las cosas te vayan bien para aceptar a Cristo. No esperes a la situación idónea para aceptar a Cristo. Siempre va a haber cosas que te van a tirar para atrás. Para mí fue un impacto aceptar a Cristo. Toda mi familia es católica, para mí fue un impacto. Toda la sociedad a mi alrededor era católica. Y yo era un católico practicante. Eso es renunciar a muchas cosas. Nunca es un buen momento para renunciar a cosas. Nunca es un buen momento. Pero cuando te das cuenta de que tú quieres seguir a Cristo, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Son perdonadas y son quitadas de tu vida. La regeneración debe producir resultados en la vida. Yo no voy a decir que una persona debe ser perfecta cuando se convierte, porque no es así. Nadie lo somos. Nadie lo somos. Pero sí que tienes que ser consciente de, Señor, has cambiado esto, esto y esto. Y si no eres consciente de que el Señor ha cambiado cosas en tu vida, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. Es mucho más fácil para las personas que nos hemos convertido de adultas. Mucho más complicado ver ese cambio tan sustancial en personas que se han criado, por ejemplo, en la iglesia. Porque es más difícil distinguir momentos clave o momentos impactantes. Pero sí que tiene que haber esa conciencia de pecado y sí que tiene que haber esa regeneración. Sí que tiene que... Tal vez haya cosas en tu vida con las que estés luchando, pero ¿qué actitud tenías antes con ellas? Eso es lo importante. Porque a lo mejor tú tienes un problema con el juego, a lo mejor tú tienes un problema con la bebida, pero antes bebías y estabas contento, aunque estuvieras mal, pero estabas contento. Pero ahora... Ahora te sientes mal. Si te sientes mal es un logro. Si te sientes mal es signo de que ha habido regeneración en tu vida, de que ya no eres indiferente, de que hay cosas que han cambiado, de que tú has cambiado, de que eres una persona nueva y de que tienes que persistir y que tienes que luchar por seguir a Cristo. Pero si sientes indiferencia, si no sientes nada, ese sacrificio de Cristo es en vano. Piensa en ello. Analiza tu vida y piensa en ello. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a fallar y va a haber cosas que van a fallar y vas a pecar y vas a caer, pero no practicas el pecado. Hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Cuando tú caes, y puedes caer muchas veces, te levantas, así es. Pero cuando tú caes, luego quieres cambiar tu vida. Quieres cambiar tu vida y quieres pedir perdón al Señor y quieres levantarte. Cuando practicas el pecado, no. Cuando practicas el pecado, no. Cuando el pecado es tu forma de vida, no. Cuando robar es tu forma de vida todos los días, no. Cuando ser infiel a tu mujer es diario, estás practicando el pecado. Estás practicando el pecado. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que tú tienes regeneración cuando no practicas el pecado. Cuando pecas, sí. Seguramente vosotros me podréis ver por aquí, a lo mejor estoy con mis chavales y a lo mejor pues tengo poca paciencia y me veis y pensáis, este Jaime, fíjate cómo les grita o cómo les echa la bronca y tal. Y a lo mejor decís, pues sí, es verdad, estoy pecando. Pero si tú me ves en mi día a día con ellos y tú ves cómo yo los levanto por las mañanas, les hago el desayuno, tú vas a decir, este hombre no practica el pecado en ese ámbito. Porque sí, puede tener un momento de caer y de hacer las cosas mal. Pero luego en su vida, en su caminar, las cosas las está haciendo bien. Pero cuando una persona practica el pecado, es que continuamente las hace mal y además es indiferente ante ese pecado. Primero Juan, capítulo 5, versículos 3 y 4 dicen: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros, así como Cristo fue obediente a nuestro Señor, nosotros también tenemos que ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Pero ser obedientes no significa algo gravoso, como bien dice el versículo. Cuando tú tienes al Señor en tu corazón, cuando tú lo has conocido, cuando tú sabes lo que ha hecho por ti, cuando tú piensas en el sacrificio de Cristo, cuando tú piensas en las bendiciones de Cristo, tú quieres seguir a Cristo. Tú quieres hacer las cosas bien, tú quieres conocerle más, tú quieres pensar como ese hombre, tú quieres vivir como ese hombre. Y eso es gozo. Y no es gravoso, porque no es una serie de normas, es una forma de vivir. Y eso no es gravoso. Hay un cambio en tu carácter, también lo dice. También lo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. son los frutos del Espíritu Santo. Muchas veces hablamos de los dones, hablamos de qué puede hacer quién en la iglesia. Pero ¿y en tu vida diaria y en tu carácter? Los frutos del Espíritu Santo los tenemos que percibir todos en nuestra vida. Todos. Los dones, pues a lo mejor solo tienes uno. Pero el cambio en tu carácter lo tenemos que tener todo. Todas las características de los frutos del Espíritu los tenemos que tener todos. Que dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice, y muy importante, contra tales cosas no hay ley. Si eso cambia en tu vida, olvídate de las leyes, olvídate de las cosas, de los mandamientos puramente formales. Si tú cambias tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de vivir, unido a Cristo, unido a su palabra, unido a su pensamiento, no hay leyes. Él pagó por nosotros. Y hay regeneración en tu vida. También nos da protección del mismísimo Satanás cuando dice, en 1 Juan capítulo 5, versículo 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios te guarda y el maligno no le toca. Estamos protegidos de Satanás. Muchas veces le echamos la bronca a Satanás, ¿no? De nuestros pecados. Es que Satanás me tienta. No pienses tanto en Satanás, piensa en Jesús. No pienses tanto en tus pecados, piensa en Jesús. Porque muchas veces nos centramos en nuestros pecados, ¿sabéis? Y pensamos, jo, es que esto no lo logro superar. Piensa en Jesús, agárrate a Él. Deja de pensar en tu pecado, deja de dedicarle tiempo, agárrate a Él. Agárrate al sacrificio que Él realizó por medio de su sangre. Agárrate a Él. Y no te apartes, porque no nos sentimos dignos. Está pagado. Es bíblico acercarte a Dios cuando estás mal. Es bíblico, porque ese es el sentido del sacrificio de Cristo. También quiero deciros dos cosas que no implican regeneración, que muchas veces nosotros confundimos. No implica regeneración la actividad de la iglesia, porque una persona sea muy activa en la iglesia no tiene por qué ser una persona regenerada. Porque una persona venga todos los domingos no tiene por qué ser una persona regenerada. Porque una persona esté en muchos ministerios, haga muchas cosas para la iglesia, no tiene por qué ser una persona regenerada. Y los milagros, porque uno haga milagros, no tiene por qué ser una persona regenerada. Porque uno tenga unas cualidades espléndidas, no tiene por qué ser una persona regenerada. Y así dice en Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Está hablando de personas que tienen una actividad importante, que profetizan, que hacen milagros. No busques la regeneración en ser un activista. No busques la regeneración en ser un activista. El Señor viene a buscar a su novia limpia, a su novia hecha nueva, bien vestida. Y esa es la principal preocupación que tiene que haber una iglesia, que la novia esté limpia. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. El tener una vida de oración, el tener una vida devocional, el ser personas perseverantes en Cristo. El conocerle a Él, el conocer su sacrificio, el conocer su obra. Quiero terminar en esta mañana, quiero que todos cerremos los ojos y quiero que pensemos en el inmenso sacrificio que ha hecho nuestro Señor. En ese sacrificio perfecto, en ese sacrificio superior, en ese sacrificio superior al sacerdocio arónico, en el que Él no solo nos salva, en el que Él no solo nos limpia nuestros pecados, en el que Él no solo nos da vida, sino en el que Él también cambia nuestros corazones y cambia nuestras vidas. Quiero que penséis en cada uno de vosotros. Yo no conozco vuestra situación. Quiero que penséis si veis estas cosas, si veis estas características en vuestro corazón, si veis que el sacrificio de nuestro Señor ha lavado vuestros corazones, quiero que penséis en si queréis aceptar a Dios como vuestro Salvador. Quiero que penséis que si un día lo aceptasteis, si estáis yendo por el buen camino, si estáis teniendo una vida digna, una vida santa para Él. Quiero que sepáis que la Iglesia es el lugar donde los creyentes nos apoyamos para crecer, nos apoyamos para dar gloria a Dios y para que cada vez podamos conocerlo más. Nosotros no somos un grupo de amigos, no somos un club, nosotros somos personas regeneradas, somos personas que queremos agradar a nuestro Señor y que queremos consagrar su vida a Él. Si en esta mañana has descubierto que el Señor puede ser tu Salvador, no dudes en hablar conmigo cuando termine el mensaje. Estamos todos a tu disposición para que tú puedas entender al Señor, para que puedas conocerle, para que puedas entender el Evangelio. Quiero darle gracias a mi Señor Jesucristo por toda la paciencia que tiene conmigo, por toda la paciencia que tiene con nuestros hermanos, con todos los errores que me perdona, con todas aquellas cosas que sabe que me duelen en mi corazón, con todas las pruebas, con todas las dificultades que me impiden y nos impiden crecer. Y quiero que en esta mañana, Señor, tú nos dotes de energía, de fuerza, para perseverar en ti, para refugiarnos en ti, para refugiarnos en tu sacrificio, Señor, para refugiarnos en la persona de Jesús, que vivió y murió por nosotros, que fue perfecto, que fue sin mancha y que fue un sacrificio eterno, y que ese sacrificio tenga efecto en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.